Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Presidencia de la República, de la Junta Nacional de Drogas, muchas gracias por acudir a esta conferencia de prensa que en nombre de la Junta Nacional de Drogas adquiere mucha importancia, dada la pretensión de seguir construyendo políticas públicas en drogas, con la pretensión de que sean integrales, que abarquen las llamadas drogas legales e ilegales y que colaboren y cooperen en una buena calidad de vida, en la construcción de una ciudadanía y de un desarrollo humano equitativo, que ese es el objetivo fundamental de la política de la Junta Nacional de Drogas. Quiero presentarles al doctor Eduardo Bianco, que junto con Alejandro Ramos y Marcelo Boado, representantes del Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo, nos van a presentar un estudio nacional de prevalencia sobre esta temática que, en nombre de la Junta Nacional de Drogas, le agradecemos este aporte y convocamos a los trabajadores de la prensa y a los comunicadores a trasladar este tema al conjunto de la opinión pública para que todos, con una buena información, podamos seguir construyendo los controles sociales autogestionados, como lo llamamos nosotros. Doctor Bianco.
Muchas gracias, Romani, y a la Junta Nacional de Drogas queremos agradecerle especialmente esta oportunidad que nos han dado. El Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo es un instrumento de la sociedad civil que fue creado por el Sindicato Médico de Uruguay, la Federación Médica del Interior, Sociedad Uruguaya de Cardiología y otros grupos trabajando en control del tabaco para hacer un organismo independiente y evaluar la evolución de la epidemia de tabaquismo y el impacto de las medidas en control del tabaco que nuestro país está aplicando. Y bueno, hoy estamos aquí preocupados. Estamos realmente muy preocupados porque últimamente se ha presentado una encuesta en nuestro país implicando que el consumo de tabaco habría aumentado a nivel de la población desde el 2006 al 2008, y nosotros creemos que esto no es un hecho aislado. De hecho, acabo de venir de casa, donde observé un programa de televisión que toca esta problemática y que abre, dado que aumentó el consumo de tabaco en la población, las prohibiciones son adecuadas. Entonces, como no teníamos la fuerza, porque somos una institución reciente, para convocar a medios de comunicaciones, que pedimos a la Junta Nacional de Drogas, que accedió a darnos un espacio para mostrar estos datos, que son datos no pagos por nadie, hechos en forma independiente para mostrar cuál es la realidad de nuestro país hoy, y hechos con rigurosidad científica. Le voy a pasar la palabra al profesor Marcelo Boado, de la Facultad de Sociología, que ha sido el responsable principal de este estudio. Marcelo, por favor.
Bueno, muchas gracias, Milton, muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Yo les voy a presentar algunos resultados rápidamente, ustedes tienen repartido, pero lo fundamental aquí es tomar en cuenta de qué se trata este estudio nacional de prevalencia. Eduardo es un soñador, ¿verdad? Y es un soñador, y en esta época en la cual muchos sueños llegan a la realidad, este se concretó: desarrollar una encuesta de prevalencia sobre tabaquismo, exclusiva sobre tabaquismo, con los estándares metodológicos y de exigencia internacionales que impulsan los principales centros de investigación epidemiológica en el mundo. Aquí se aplicaron metodologías recomendadas por la OMS y metodologías recomendadas por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, ¿verdad? El famoso CDC de Atlanta. Nosotros teníamos como objetivo estimar la prevalencia de vida, la prevalencia a 7 días, y analizar aspectos sociales y económicos que tienen que ver con el consumo de cigarrillos, estimar la demanda de cigarrillos, el impacto del contrabando, la evolución del consumo, comparar el impacto de las políticas de control de tabaco en nuestro país y seguramente en otros países. Para eso tuvimos que desarrollar metodologías complejas durante mucho tiempo. Para ser breve, nosotros realizamos dos tipos de trabajo. Uno, una encuesta muy grande para medir efectivamente prevalencia en 5.375 hogares en 75 localidades del Uruguay. Con esto lo que le quiero decir es que llegamos a donde no llega la encuesta de hogares y llegamos a donde no llegan las encuestas de marketing, ¿verdad? Es decir, llegamos a representar el 85% de la población en centros urbanos de más de 2.500 habitantes, es decir, de ahí hasta Montevideo. 75 lugares. Estuvimos 8 meses de trabajo de campo, 3 meses en Montevideo y 4 meses en el interior y un mes ahí, digamos, de interregno de preparación. Pero aparte, uno puede decir, bueno, pero quedó afuera la población rural y dispersa. No. No quedó afuera porque hicimos un estudio cualitativo de 45 trabajadores de distintas áreas económicas. Entonces, la prevalencia fue estudiada, ¿verdad? Es decir, el tabaquismo fue estudiado en intensidad y hay muchos informes que en breve van a estar saliendo a la luz pública. La ficha técnica de EMTA, es muy importante conocer la ficha técnica de EMTA porque ahí uno sabe hasta dónde llega EMTA. EMTA estratificó el país en 6 zonas por el tamaño de los centros urbanos, ¿verdad? Montevideo, las capitales departamentales, las capitales departamentales de departamentos fronterizos y ciudades de frontera, las ciudades de más de 10.000 habitantes, las ciudades de más de 5.000 habitantes y los centros poblados de más de 2.500. De esa manera se hizo una representación proporcional y se seleccionó al azar 908 manzanas con 6 hogares promedio por manzana, ¿verdad? Que es lo que está en la ficha técnica de allí. Es muy importante también tomar en cuenta los procedimientos de muestreo, ¿verdad? Porque fuimos con visitas obligatorias de hasta 4 veces a los hogares. Dentro de los hogares, a su vez, fue sorteado un fumador, donde lo había, y a ese le aplicó un formulario más extenso, ¿verdad?, sobre su conducta, su comportamiento y su trayectoria. Hubo una supervisión del 66% de los casos con visitas o telefónica, lo cual muestra el costo de lo que fue este trabajo. Ahora, yendo a los resultados, como les importa a alguno de ustedes. Adelante. Esta es la tabla que tenía. ¿Qué es la prevalencia? ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia es la proporción de casos con la dolencia en la población. ¿Qué es la prevalencia de vida? La proporción de casos que han fumado más de 100 cigarrillos en su vida en la población. ¿Y qué es la prevalencia a 7 días? La proporción de casos que ha fumado al menos un cigarrillo en los últimos 7 días. Estas preguntas, y en esta secuencia, es como recomienda el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que se tienen que hacer las preguntas para medir verdaderamente la prevalencia, ¿verdad?, en el país. Y aparte quiero señalar una diferencia metodológica con otro tipo de trabajos. Nosotros no sorteamos un adulto para ver quién respondía en el hogar. ¿Ah? Le preguntamos a todos los miembros mayores de 15 años y a cada uno de ellos si fumaban o no. Es decir, le hicimos las preguntas a cada uno de ellos de la prevalencia. Entonces, se midió la prevalencia por primera vez en el país cómo se mide la pobreza o cómo se mide la actividad económica. Es decir, contándolos a todos de manera eficiente y exhaustiva. ¿Ah? Vayamos a ver cuántos fuman en Uruguay hoy. Allí tenemos los datos sobre lo que es la prevalencia de tabaquismo a 7 días que recién explicaba. A nivel de país, 24,8, es decir, uno de cada 4 uruguayos mayores de 15 años que habiten centros poblados de más de 2.500 habitantes. Como ustedes ven, la prevalencia es más alta a nivel país en los hombres que en las mujeres. En Montevideo es más alta la prevalencia que en el interior del país y los hombres de Montevideo son los que tienen la mayor prevalencia en relación a las mujeres de cualquier región del país. Adelante, por favor. ¿A qué edad se fuma más? Esto es un dato importante porque nos marca de alguna forma la línea del frente de donde empieza la epidemia, ¿verdad? Y podemos ver allí Yo sé que este cuadro es tedioso, pero se los entrego para que ustedes puedan disponer de él y manejarlo en sus medios de comunicación. Podemos dar un paso más y mostrar, por ejemplo, en la gráfica siguiente. Me voy a parar un segundito. Este es el grupo de menor edad que anda por debajo del 20%. Aquí lo vemos como rápidamente, a partir de que los jóvenes se incorporan a la actividad, disponen a veces de más medios económicos y a veces que no toman los mejores ejemplos, aumenta sustancialmente la prevalencia. Aquí hay ese límite. Esta es la línea como yo le llamo, la línea del frente. Después vemos que los distintos grupos de edades sigue creciendo la prevalencia y un pequeño bajón, tanto en Montevideo como en el interior del país, a los 30, 39 años, que a veces que son edades en las cuales la gente empieza de repente tratamientos o intentos para dejar de fumar. Y después vemos cómo decrece sustancialmente con la edad a medida que avanza la edad de la población. Otro dato que nos importa ver, seguimos. La prevalencia a 7 días para hombres y mujeres por grupos de edad. Aquí vemos, ¿verdad? Es decir, como ustedes deben estar pensando, es decir, la prevalencia es el porcentaje de hombres, en el total de hombres que fuman. Y en el de mujeres lo mismo. Como vemos, en algunas edades los hombres tienen una prevalencia mayor que las mujeres. Pero hay grupos de edades en los cuales las mujeres comienzan a aproximarse peligrosamente, sobre todo en estos grupos entre 30 y 44 años. Adelante. Esta es la prevalencia de tabaquismo a 7 días por sexo. Adelante. Otro dato que es muy importante. ¿Quién fuma más? ¿Los que tienen más recursos económicos o los que tienen menos? Esta es la primera medición. Esto no está en el repartido de ustedes porque lo terminamos de preparar esta tarde, pero después se lo podemos pasar por mail. INSE es un indicador de nivel socioeconómico que utilizan las investigadoras de mercado, ¿verdad? Y de consumo y de medios de comunicación, que nosotros adaptamos a efectos de tener el mismo tipo de lenguaje. Lo construimos. En nivel 1 son los más pobres, en el nivel 7 son los más privilegiados. Ustedes ven la prevalencia en Montevideo para los más pobres y en el interior, y la prevalencia entre los más acomodados en Montevideo y en el interior. Es decir, los menos privilegiados están más expuestos, ¿verdad? Y sufren de tabaquismo en mayor proporción que otros grupos sociales. Adelante. ¿Cuánto tabaquismo ha habido en el Uruguay? Esto es para lo cual nos sirve la medición de la prevalencia de vida. Es decir, acá reunimos a fumadores y a exfumadores, a personas que están fumando, ¿verdad? Y a personas que han fumado más de 100 cigarrillos, aunque ahora no lo estén haciendo. Adelante, por favor. Aquí tenemos los datos de lo que es el país al día de hoy, con los fumadores que siguen sobreviviendo todavía. Tenemos prevalencia de vida 41,7% en el Uruguay, en Montevideo es más alta que en el interior, 42, casi 43 a 48. Los hombres, la mitad de los hombres han tenido experiencia con el tabaco y prácticamente la tercera parte de las mujeres. Adelante, por favor. Prevalencia de vida por sexo y edad. Bueno, aquí vemos cómo la experiencia de los uruguayos ha sido particularmente grande con el tabaco en determinados grupos de edad, ¿verdad? En algunos llegan casi a las dos terceras partes, ¿verdad? Sobre todo en los hombres, más que en las mujeres. Pero hay algunos datos todavía que queríamos mostrar que son más contundentes respecto de cuál es el estado actual de la epidemia. Adelante, por favor. Bueno, esto es lo mismo para el interior urbano, seguimos. ¿Quiénes fuman más en el Uruguay? ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes? Ya vimos que los pobres, ¿verdad?, estaban más expuestos a la prevalencia de tabaquismo. Pero ahora, ¿quiénes fuman más? ¿Las mujeres o los hombres? Es una pregunta que todos nos hacemos. La prevalencia, ¿por qué era más baja en hombres, en mujeres que en hombres? Porque hay más mujeres que hombres en el conjunto de la población. Entonces el divisor es más grande. Sin embargo, cuando tomamos solamente a los fumadores en Montevideo, ¿qué es lo que vemos? Vemos que vamos camino al empate. Vemos lo que ve la gente en la calle todos los días. ¿Qué es? Grandes cantidades de mujeres que fuman en la puerta de su trabajo, ¿verdad? Es decir, pero a uno le da la impresión que justamente ha crecido la prevalencia. Esto es real y es así. Y tiene expresión en los números, porque a cualquiera de ustedes en una visión personal, a mí me parece que son más, porque veo más mujeres fumar. Efectivamente, miren los resultados. Hay lugares en los cuales las mujeres no solamente superan a los hombres, sino que empatan en determinados grupos de edad. Es decir, ha aumentado el consumo en la población femenina de tabaco. ¿verdad? Y ha superado al de los hombres. Adelante, por favor. Lo tenemos en el interior la mayoría de los fumadores en todos los grupos de edad son hombres, pero las mujeres siguen avanzando, fíjense, casi 58% a 42%. Adelante, por favor. Esta es otra pregunta que le preocupa a Alberto, a Eduardo y a Milton, que es particularmente importante. ¿Cuántos son los ambientes libres de humo de tabaco y dónde están? ¿Verdad? Es decir, de alguna forma, ¿cómo se derrama la epidemia y dónde uno la encuentra? Adelante. Aquí tenemos los hogares con y sin fumadores en la ciudad de Montevideo. 55% son ambientes libres, no hay ni un fumador. 45% prácticamente son hogares donde hay al menos un fumador, es decir, no son ambientes libres de humo de tabaco. Adelante, esta es la opción del interior, 39% de ambiente de hogares con fumadores, 61% de hogares sin fumador. Por nivel socioeconómico, bueno, ¿qué es lo que encontramos? La epidemia no elige clase social. Los hogares con fumadores siguen la misma distribución que la distribución de la desigualdad. Es decir, la desigualdad no discrimina por si hay fumadores o no fumadores. Es decir, la epidemia ataca a todos los niveles sociales. En todos hay hogares con al menos un fumador. Esto es muy importante porque, es decir, nos muestra otra perspectiva y sobre todo la forma en la cual tenemos que actuar. Tomamos obviamente el mismo nivel socioeconómico, Montevideo, ahora seguimos la del interior. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Qué cosas deberíamos recordar? Bueno, obviamente que la prevalencia de tabaquismo es más elevada en Montevideo que en el interior, que es más elevada en los hombres que en las mujeres, aunque en ellas muestra una tendencia ascendente, que tiene un avance importante en los jóvenes en cualquier área o nivel social, que está presente en el 42% de los hogares de Montevideo y en el 39% de los hogares del interior, y que afecta a los menos privilegiados de manera indistinta en Montevideo y en el interior. ¿Verdad? Estos son elementos para pensar, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos a disposición de las preguntas que ustedes nos quieran formular. Muchas gracias.
Son algunos de los datos que tenemos, pero vamos a tener mayor ampliación de datos sobre la cantidad de los fumadores que quieren dejar de fumar, los que intentaron dejar de fumar, por estratos socioeconómicos, lo que han logrado con éxito o no. Una perspectiva de género también, el nivel de contrabando de cigarrillos en nuestro país es otro de los datos que se va a estimar con esta muestra. Y les digo ya que Marcelo Boado está haciendo un nuevo estudio en este momento con una población de 1000 hogares, ¿no?
De 1000 fumadores.
Que fueron analizados por primera vez en Montevideo en el 2006 y ahora vuelven a ser entrevistados para ver cómo ha evolucionado su tabaquismo, qué impacto creen que han tenido las medidas que se están aplicando en el país, tanto la prohibición de fumar como el tema de la prohibición de la publicidad, como el tema de las advertencias sanitarias, etcétera, para entonces tener una idea de si estamos haciendo las cosas correctamente o no estamos haciendo las cosas correctamente, si tenemos que mejorar algún aspecto.
Sí. Estamos a disposición.
Sí, si me permite.
Usted acaba de mostrar...
Disculpe. Justamente lo que decía el doctor Bianco recién, y una duda que no sé si está reflejado en el estudio. ¿Está medido de qué manera impactó en el consumo de tabaco estos 2 años que llevamos de medidas, de decreto o ley, de aplicación de prohibición?
Sí, mira, ese es otro estudio, es otra muestra, es otro trabajo un poquito diferente. Simplemente para introducirte a eso, son 1000 fumadores en Montevideo, de los cuales se les preguntó. En el año 2006 se les preguntó si consideraban de utilidad las medidas de control de tabaco. El 80% dijo que sí, que las considera de alta utilidad. En este momento el estudio está en curso, no hemos terminado, ¿verdad? Pero aparte de eso se le hace una pregunta más compleja sobre la adhesión, ¿verdad? Y sobre una evaluación de las mismas. No tenemos resultado de eso en este momento, pero seguramente lo tendremos sobre mitad de diciembre cuando haya terminado el procesamiento. En general, nosotros lo que encontramos en ese estudio son bastante bastantes exfumadores en los últimos dos años y no encontramos ninguna reluctancia o rechazo de parte de ellos que pueden responder de manera, por la metodología, es prácticamente secreta, o sea, la forma en cómo puede responder, no encontramos reluctancia a eso, ¿no? O rechazo, ¿no?
Profesor, usted muestra que en la prevalencia a 7 días de tabaquismo el registro a nivel nacional es de 24.8%. Esto difiere sustancialmente con algunas encuestas que se han conocido en las últimas semanas en nuestro país. Y no son datos menores, porque a veces en otro tipo de encuestas hay 2, 3, 4 puntos de diferencia. Y en este caso estamos hablando de 10 y 12 puntos de diferencia. Entonces, usted acaba de señalar que esta es la primera encuesta a nivel nacional que llegó a 75 puntos poblados del país, con un rigor científico avalado por la CDC, el Centro de Prevención de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos. Entonces, la pregunta un poco, ¿a qué atribuye usted estos diferentes parámetros? Por un lado, 30 y pico% largo, y esta encuesta que usted acaba de presentar, 24.8%.
Bueno, una de las cosas que motivaron este tipo de estudios era que nosotros teníamos cierta desconfianza sobre metodologías que se aplicaban en relevamientos similares. Entonces, justamente como yo dije recién, cuando fuimos a cada hogar, no sorteamos a quién iba a responder. Es decir, ni llamamos, ni pedimos un adulto, ni dijimos, vamos a elegir a alguien al azar. Directamente fuimos todas las veces que fue necesaria a ese hogar para contar y para encontrar a las personas y para contar a todos los que declaraban haber fumado 100 cigarrillos o más y haber fumado al menos un cigarrillo en los últimos 7 días. Y eso, como usted ve, es carísimo. Eso es sumamente caro. Por eso eso lleva tiempo de hacer, ¿verdad? Y lleva un nivel de desgaste y un nivel de control telefónico y con revisita muy grande. Yo puedo responder por eso. No puedo responder por otras metodologías. Nosotros adaptamos la metodología de la OMS y las recomendaciones del CDC de un año a esta parte para que se pudiera concretar, porque eso es parte del sueño que tenía Eduardo y Alejandro, es decir, una medición realmente de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces, no le preguntamos si había alguien que capaz que fumaba o si, digamos, lo llamamos a la hora que estaba. Es decir, fuimos todas las veces que fue necesario, y a veces fueron más de 4 visitas a un hogar, para entrevistar a todos los miembros del hogar y donde había fumador, elegir uno al azar.
Marcelo. ¿Alguien puede, y de dónde salió la plata? ¿Le puede surgir en la cabeza a ustedes? El dinero para hacer este estudio salió de una organización sin fines de lucro canadiense, el Centro de Investigación para el Desarrollo de Canadá, que nos permitió hacer este estudio. Y les quiero adelantar que el doctor Romani acaba de recibir hace pocos minutos a una delegación de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta para hacer un nuevo estudio en un futuro próximo para ver cómo en Uruguay, que es considerado el país que en este momento mejor se aplican las estrategias contenidas en el primer Tratado Mundial de Salud Pública, el Convenio Marco del Control del Tabaco, ¿cómo ha evolucionado? ¿Hay interés por parte de los organismos internacionales en verificar cómo están resultando las cosas en Uruguay? Pero no solamente por parte de los organismos internacionales. Hay otros que tienen interés en que Uruguay fracase. Porque si Uruguay fracasa, siendo el que más adelantado está en aplicar políticas, entonces, esto puede ser un efecto dominó, si en el lugar que mejor se están aplicando las cosas, por un tema de Estado, que va más allá del presidente que está comprometido, que pasa por el Parlamento, que pasa por periodistas comprometidos, que pasa por organizaciones sociales comprometidas, entonces, si Uruguay falla, puede haber un efecto dominó y que nosotros creemos que atrás de ciertas cifras puede haber algo de esto.
Si me permitís, voy a agregar
un pequeño aporte del Observatorio Uruguayo de Drogas, que depende de la Secretaría Nacional de Drogas, que realiza con otra metodología, con otros objetivos, una encuesta de enseñanza media en estudiantes entre 13 y 17 años, que se ha hecho en el 2003, en el 2005 y en el 2007, con un análisis de cerca de 7.000 encuestas autoadministradas para ver el panorama de consumo de drogas, entre las que está, por supuesto, el tabaco. La primera declinación importante, la tendencia, cerca de 5 puntos, la vimos en la última encuesta del 2007, y acá sí tenemos para comparar. En otras se podrá comparar o no, pero tenemos la del 2003 y la 2005, que venían en ascenso, igual que otras drogas, desgraciadamente. En el 2007, la única que tiene una declinación importante desde el punto de vista estadístico es el tabaco. Así que yo esto lo brindo porque el esfuerzo que está haciendo no es solamente del Estado, como dice el doctor Bianco, es un esfuerzo de toda la sociedad por elegir otro camino de desarrollo humano, vuelvo a repetir. Vengo de Washington y hay un señor que ganó las elecciones diciendo, sí, nosotros podemos. Yo creo que esto también corresponde a nosotros podemos.
Perdón, para el doctor Bianco, lo que decía recién, le pido una aclaración. Por información que ha trascendido últimamente, por ejemplo, sabemos que en Argentina, que se está tratando de impulsar un proyecto similar al de aquí, ha habido presiones, hay lobbies muy activos que concretamente, según la información que trasciende, son las tabacaleras. La referencia que usted hacía recién, ¿se refiere a eso concretamente, a presión sí. de tabacaleras?
Absolutamente. La presión indebida de la industria tabacalera, asociándose a individuos u organizaciones que también lucran con este tema. La realidad es esa, le guste o no le guste a nosotros y a ellos, acá hay un conflicto de intereses. Nosotros, como gente de la salud, tenemos un objetivo: mejorar la cantidad y calidad de vida de las personas. Para eso tiene que disminuir el consumo de tabaco, necesariamente. La industria tabacalera tiene un único objetivo, que es generar ganancias para sus dueños y accionistas. Para eso tienen que vender más cigarrillos, por lo tanto tienen que aumentar más la carga de muerte y enfermedad en nuestra población. Hay un conflicto de intereses, hay una forma diferente de encarar la situación, y ellos no han escatimado nunca ni un peso en hacer y promover esta adicción al tabaco. Y ese es un tema que Uruguay ahora, en la semana que viene, va a estar discutiendo. El artículo 5.3 del convenio marco se refiere a la interferencia de las industrias tabacaleras en las políticas de control del tabaco. Y es algo que va a ser discutido por 161 países, y va a haber una resolución, seguramente, y esperamos que positiva, en bloquear todo tipo de influencia de la industria tabacalera.